Qué bajo, qué línea de bajo, profesor. Pam, 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 pam. Me gustaría tocar bien el bajo.
Bueno, no, no, me da risa porque...
Está buenísimo el bajo en este tema.
No, 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 el bajo es fundamental en cualquier tema, pero no es el instrumento que me gustaría tocar. No, no... No, es, por más que es fundamental en cualquier... Bueno, es fundamental en una orquesta sinfónica, no es lo que me gustaría...
Lo que pasa
es como que vas a destiempo del resto del grupo. Tenés que estar...
Sos un número 5.
Por eso mismo.
Volviémoslo. No vas a ser el chico de la tapa, pero sin vos atrás no hay chico de la tapa.
Claro, salvo que seas Paul McCartney.
Sí, o bueno, en el reggae, por ejemplo, puede el bajo ser. Es muy, muy protagonista.
No, pero mucho me refiero en el sentido que Paul McCartney no solamente era el bajista, sino también era...
Sí, era el frontline.
Era, claro. No sé cómo se dice cuando son dos los frontline. Sí.
Los frontline.
No, yo qué sé, no sé cómo se dice, pero no importa.
Pero hay algunas músicas en especial que le dan más destaque al bajo, como el reggae, como el jazz, el funk. Pero capaz que también hay como un prejuicio mío de tratar de ser más realista, porque me encantaría tocar la trompeta, por ejemplo. Y la única vez que lo intenté, pobre mi amigo el Ale Picone que me la prestó, no podía ni.
No, no, es dificilísimo.
Era imposible.
Es dificilísimo.
Ni que hablar que tiene. Que con tres dedos tenés que hacer todos los acordes y todas las notas. Es una locura.
A mí el instrumento que me hubiera gustado, aparte del piano, que me hubiera encantado tocar el piano, es el cello. El violonchelo. ¿Mira? Me hubiera encantado tocar el violonchelo.
El piano está bueno, ¿eh?
El piano sí, pero ya está. El cello todavía puedo animarme a intentar.
Yo ya no me animo. Me cuesta animarme ya con la guitarra, que se supone que... No es que sepa tocar, pero sé los acordes, por lo menos.
Sí.
Hago que toco.
Yo no tengo guitarra, me tengo por una guitarra.
Pero vos tenías guitarra.
Pero la regalé. Un gesto de grandeza la regalé.
De desprendimiento. De desprendimiento. Que después decís, la puta madre.
¿Para qué hice eso?
Qué ganas de tener la guitarra.
Entonces la regalé a mi amigo Héctor Musto y entonces, que en ese momento no sé por qué no tenía guitarra, dije, llévatela. Una buena guitarra.
Fue después de una cena emocionado.
No.
A mí me ha pasado, por ejemplo.
No. Fue porque sí nomás. Entonces, ahora que estamos hablando de música.
Sí.
Quiero aprovechar para comentarte algo que, bueno, también me mandaron y lo quería comentar. ¿Vos conociste Sorba?
Sí, claro, en Solimar.
Sí.
Fui a varias veces.
Fuiste varias veces a bailar.
Todo a recitales.
El 21 de febrero, que creo que es pasado mañana, si no me equivoco.
Sí, efectivamente.
A las 7 de la tarde, la Comisión de Patrimonio Cultural de la Comuna de la Ciudad de la Costa va a inaugurar la Plazoleta Sorba.
¿No?
En la esquina misma de donde estuvo instalado el boliche en la bajada 21 de Solimar. Bueno, va a haber música de Sorba, mucha alegría. Será un encuentro inolvidable. Pero
qué bueno.
Dale lo que te quería comentar porque... La persona, digo, quien estaba al frente de Sorba es Kiko Carratú. Kiko es un querido amigo, no sé si lo pondría a la categoría de amigo, pero un tipo muy conocido, muy querido con él. Y él vivía a la vuelta de mi casa en la calle Dubimazo Terra y Durazno. Yo vivía en Acevedo Díaz y Durazno, él vivía en Dubimazo Terra. En una zona del barrio que yo no frecuentaba demasiado.
Hoy es Casinone,
no sé. Claro,
Tierra,
donde
¿no?
está, sí, sí, o Prato, ¿no? Edil Prato. Ah, Casinone igual.
No, Prato es la continuación de Durazno.
Y bueno, está. En la esquina de Prato y
Casinone.
Y Casinone.
Claro.
Antes era Dubimazo Terra y Durazno.
Claro.
No, Durazno. Sí, sí,
sí. Durazno, sí, Durazno claro. Durazno era
ahora
toda
a partir de
Boulevard España hasta el final. Hasta Boulevard Artigas.
Claro, pero ahí es Prato. Pero Prato. Antes era...
Durazno.
Era Durazno.
Claro. De hecho, la canción de Jaime...
Claro.
Cuando habla toda de
la
lila...
La calle Durazno. Claro. No sé, sin saberlo.
Cuando se ilumina toda de lila en pleno diciembre, es de esa parte.
Claro.
Que cuando hoy ya no se llama Durazno.
La escalinata.
Exacto.
Donde jugábamos grandes partidos de fútbol.
Así que... Y Casinoni era Duinoso Terra.
Imagínate, una calle...
Claro, de una cuadra sola.
Pero de una cuadra sola que no tiene salida.
Por eso, si en mi casa pasaban pocos autos.
Y aquello era una maravilla. Y entonces, pero bueno, la historia, ¿por qué él era un loco que era muy Beatles, ¿no? En el pelo, en el tipo de la forma en que se vestía, y estaba muy metido con la música, muy metido con la música. Bueno, de hecho, después termina teniendo un boliche, como era Sorba. Pero yo creo que era al lado de la casa de él, o casa por medio, vivía Miguel Libicic. Te maté, ¿no?
Me suena.
Miguel Libicic. Miguel Libicic era un músico que fue era el líder del sindicato. ¿Ubican no ubican el sindicato?
El grupo El Sindicato con Y, ¿cómo no?
Claro.
El contraubico.
El grupo El Sindicato que hacía un candombe beat, que se hizo famoso, muy famoso, porque hizo una canción sobre la carbonería El Buen Trato.
¿Mirá?
La carbonería El Buen Trato era una carbonería que estaba enfrente a la cárcel de Punta Carreta, por donde se fugaron los anarquistas. Entonces, y El Sindicato tuvo dos o tres discos, creo que sacó, pero sí me acuerdo muchísimo, por eso cuando me mandó el mail me vino mucho a la cabeza, porque me acordé que en la casa de Kiko escuché por primera vez a Simon y Garfunkel. La primera vez que los escuché fue allí, nos tirábamos para el lado, por casa por medio, para escuchar a Miguel. Que imagínate, en aquella época, un loco, que nosotros éramos unos chiquilines y él tenía una banda. ¿Sabes lo que era eso?
No, y tener esos discos en esa época no era como ahora que entras a Spotify y pones lo que quieras.
No.
Conseguir un disco de esos era.
No, era el disco.
O te lo traían o lo encontrabas en una rareza.
Sí,
o...
yo no sé, pero ¿dónde había sacado eso?
El Sindicato, recuerdo un disco en mi casa, un CD, ya CD. Una tapa roja y negra, pero no me acuerdo exactamente cómo, lo voy a googlear.
Pero,
¿cómo
era el nombre del disco? Época, o sea, ¿compartió generación con qué? ¿De qué van? ¿Con
el
qué
Sindicato?
Banda?
Sí. Y estamos hablando seguramente de la década del 60, hacia el final del 60.
Dice, fin de los 60, principio de los 70. Candombe beat, afrobeat y rock and roll.
En la canción de la fuga de la carbonería fue prohibida.
No.
La prohibieron porque hablaba de los anarquistas que se habían fugado y escondidos en las sombras de aquel túnel van. Y entonces fue una canción que fue, no sé cuántas canciones predictadura fueron prohibidas, como fue prohibida la canción del Sindicato.
Tiene un disco del 70, uno del 72 y otro del 74.
Capaz que el Sindicato era del 74 ya en dictadura y ahí fue cuando le...
Sí, porque aparte los nombres Sindicato, El Sindicato... Por más que fuera con Y, no deja de ser un nombre en ese
obviamente.
Momento. Y el tercer disco es Vuelve a tu país. Ya en el 74. Como que no tenía mucha chance de sobrevivir en ese contexto.
No, se ve que no. Así que bueno, nada, simplemente era una historia que me parecía yo. Mandar un abrazo al Kiko Carratú, toda esa experiencia que uno vivió en ese momento. Y bueno, está. Y a la gente que fue a bailar a Sorba. Muchísima gente durante mucho tiempo o a ver recitales.
Yo recuerdo ver a La Vela, de la Nota Gustada.
La Vela tocó a
ver a Buitres,
no me acordaba, no me acordaba.
Ver al Cuarteto, la Tabaré, si no me equivoco.
Sí, era un punto muy, muy fuerte, muy musical. Y bueno, lo homenajean con esta. Poniéndole a la plaza en la bajada 29 de Solimar este viernes a partir de las 7 de la tarde.
Este es el disco que yo tenía. Rojo y negra la tapa. Más anarco no podría ser el guiño guiño. Se llama El Sindicato y era roja y negra la tapa, como en unas fotos. Mirá, acá está en vinilo, yo lo estaba en mi casa en CD. No sé si es una colección que sacó o Postdata o alguien, creo que la tenía de ahí.
Puede ser,
mi viejo sí. Las compraba todas.
Puede ser, sí. ¿Eso que estamos escuchando qué es?
El Sindicato.
Ahí lo tenés.
Ese jamón
con este
con 72.
Bueno, va a demorar en arrancar, me parece, ¿no?
Era época de introducciones largas, profesor. Qué re el tono de esa época.
Sí, salado.
Tipo, bueno, es la época de la influencia de Mateo,
sí,
y del
¿no? Siglo, no,
sí,
es esa época,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero bueno, está.
Bueno, muy bien. A todo esto, alguien dice que no, que le entre sin problema al bajo, que él a los 51 años empezó y está de fiesta y ahora tiene una banda. Bueno, mi hermano empezó a tocar la guitarra hace años y ahora hace unos años empezó a tocar el bajo. Está re enfermo con el bajo. Javier, que siempre nos escucha, Javier de la Blanqueada, dice que otra banda de esa época era Miguel y el Comité.
Bueno, pero es que es el mismo.
Ah, es el mismo.
Estoy casi seguro que es Miguel Divichit. Divichit, claro. Me acuerdo que dejó el sindicato y armó una banda que era Miguel y el Comité.
Vale, buenísima, ¿no?
Alguien ratifica que la colección que yo digo era de postdata, de CDs. Otro nombre al sexteto electrónico moderno de esa época. Varios nombran a Siglo.
Miguel y el Comité.
¿No las tumbadoras está ahí?
Lo que está bueno en realidad es que tenía como, era como muy, muy político en sus nombres para el estilo, porque la música, entre comillas, combativa iba como por otros lados, ¿no?
Sí, puede ser, sí. Es maravilloso. Maravilloso para mí. No, lo que te decía. El sexteto electrónico moderno era muy conocido en esa época, pero era una banda, en realidad en aquella época, que era mucho más bailable. Era un grupo que tenía, que hacía música, órgano, piano. Me acuerdo mucho que tenía, porque me impresionaba, tenían un xilofón electrónico que sonaba muy, muy, muy especial, que hacía mucho baile, ¿no? Y era muy formal. En algún momento incluso tuvo un cantante muy conocido que la hija era una modelo. Ya capaz que me viene a la cabeza ahora. Y era muy común que en los grandes bailes,
tocaran las bandas en vivo.
Que tocaran Los Delfines y el Sexteto.
Bueno, acá alguien agregaba Los Delfines, claro, a la lista.
Los Delfines y el Sexteto eran como
los top, los Rolling Stones y los Beatles.
Exactamente. No, Rubén Castillo, que organizaba muchos bailes, el baile de los zapatos rotos, que iban miles de personas al Parque Hotel. Era el Sexteto, Los Delfines. En algunos momentos, incluso el Quinto, estaba bueno.
Varios nombran a Sting como otro bajista frontman.
Es verdad.
Primero en Police y después solista. Y varios nombran a Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, que es una bestia. No es el frontman, pero te diría que...
Pero te jugó un partido ahí.
Comparte de protagonismo, claramente. Alguien dice... Me acaba de sacar una duda que nunca busqué. Cuando se ilumina toda de lila, no entendía qué quería decir Jaime. Cuando era pendejo caminaba... Si cuando era pendejo y estaba medio ebrio, caminaba y se le iluminaba todo con la neblina. No, no. Es una referencia mucho más directa, pero poética,
sí.
Los árboles de esa zona.
Claro, porque ¿cómo se llaman los árboles que tienen las campanitas violetas?
No me acuerdo, pero que en diciembre explota.
Sí, claro. Y que después caen y ensucian todo, es una mugre las campanitas.
De hecho, la canción va, o sea, cuenta que la calle va desde la Playa Chica, que ponen el gas, hasta...
Claro.
Las lilas.
Que nace,
¿no?,
sin saberlo.
Capaz estoy tirando. No es el jacarandá.
La siesta obligada del jacarandá. No, porque sí. La letra lo dice.
Dice,
cuando
lo
se ilumina toda de lila, la siesta obligada del jacarandá.
Ah, es cierto, dice la siesta obligada del jacarandá.
Varios ponían ahí que.
Claro, que es divino, porque es un. Queda todo violeta. Después es una mugre, porque cuando se caen las campanitas, es. Te metes
pero es divino de ver cuando
está. No, es divino, es precioso.
Después queda ahí y todo eso que se empieza como a pudrir la calle.
Jaime, es verdad, es lo que mejor tocaba era el bajo. Jaime Arroz. La colección de postdata, 30 años de música uruguaya. La publicaron entre el 98 y el 2000. Nos apunta Javier. Bueno, hay un montón que dicen, hay una catarata de jacarandá, solo con la palabra jacarandá. Qué grande el Jaime, vos.
En Piriápolis hay mucho jacarandá. La escuela, en mi escuela, la escuela de Sarmiento, había un par de jacarandá, porque cuando crecen son enormes.
Sí, claro.
Es un árbol enorme, que demora muchísimo en crecer. Pero en la escuela Sarmiento el patio tenía varios jacarandas.
Alguien agrega a Opa, un trío con Rada.
Bueno, Opa, Rada y los Fatorusos.
¿Qué
Ah, bueno, para eso ya, yo no sé si no es más adelante. Y es un trío, es una, hicieron, rompieron en Estados Unidos.
Claro.
Imagínate esos tres muchachos y alguno más.
Un disco, ellos cuando editaron los discos en esa época, ¿se conseguían fácilmente o era...?
Sí, si yo no me equivoco en esa...
Eran casi todos Orfeos, supongo.
Vos sabés que estaba Orfeo, pero estaba De La Planta. Que De La Planta, no sé si era... Yo creo que eran los dos del Palacio de la Música. Que el Palacio de la Música era el que editaba los discos.
¿Qué editaba o qué vendía? Porque Orfeo en realidad no era de Palacio de la Música.
No, yo creo que De La Planta era...
Era un sello, era de Palacio, un sello de la
Palacio de la Música.
Puede ser.
Que tenía una... la imagen central era una, era como un árbol. Era como, no, era un árbol grande. Y pero no sé eso, pero sí, se conseguía, ibas al Palacio y los conseguía. Punto.
Claro, era la disquería de, sí, de esa época. Yo me acuerdo que el Palacio ya existía, pero cuando yo era todavía bastante joven, apareció CD Huerja, que fue como toda una novedad.
Sí, claro.
Porque vendía CDs usados, que eran mucho más baratos.
Sí,
y hasta ese momento de la vida solo podías comprar discos nuevos y eran, sí, más caros.
Había otra, había otra casa también. Harmonic, creo que había una casa que se llamaba Harmonic, que también también vendía, tenía muchos discos. El Palacio incluso tenía sucursales. En 21, sí, claro, de septiembre y Mora había una sucursal del Palacio de la Música. Me encantaba porque era la época que ibas, ponías el disco y te ponías los auriculares a escuchar la música.
Escuchabas
el disco.
Ah, qué lindo eso.
No,
una maravilla.
Después había otra que era Rarities, cuando yo era más joven, una galería del centro, que ahí conseguías las perlitas importadas que no se conseguían en otro lado. Claro, si te gustaba la música, era una búsqueda permanente, sí. No tenías una accesibilidad.
No.
Yo, cuando le cuento a mis hijas, no lo pueden creer que no hicieran clic, nah, y tuvieran la canción,
claro,
que querían. No logran dimensionar o hacer tangible que te tenías que tomar un bondi, ir a la disquería, ver si estaba el disco, sino cuando llegaba, que además no eran lanzamientos, perdón, mundiales, llegaban siempre después a Uruguay.
Y tenía
la plata.
Claro.
Yo con mi primer sueldo de trabajador, bueno, no sé si de trabajador, bueno, sí, de trabajador. Me compré el Beggar's Banquet de los Rolling Stones y me gasté todo el sueldo.
Claro, por eso, porque no eran
caros.
Pero
ahí ya cuando estabas pro y comprabas disco, cuando lanzaban era una canción que te encantaba y te pasabas con el oído en la radio para ver si llegabas a poner play en rec.
Ah, claro.
Ah, vos decís cuando pirateabas las canciones.
Y mordías, porque no arrancabas, no grababas en
el arranque. Y cuando vino el doble casetero y te copiabas los casetes originales, le ponías una bolita de papel.
Sí, señor.
Porque si no, no te dejaba grabarlo donde iba la patillita de abajo y te copiaba los casetes.
Yo le conté el otro día de pasar con la Vic, de ir girando el casete y me quedó mirando como diciendo... Sí, sí. ¿Qué le pasaba a la señora mayor?
No, lo que te dice Vic era cuando se te rompía el casete.
Que voló,
que se te iba la cinta para afuera.
Y le ponía la cintita ahí, tuqui, 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 tuqui.
Lo ibas arrollando con una...
Para meter la
con
cinta.
Con una, claro, en el carrete ahí del medio. Chiqui, lo ponía, chiqui, chiqui, ibas girando, chiqui, girando, girando para acomodar. Siempre te quedaba un pedazo roto.
Claro.
Que después se escuchaba mal, ese pedazo se escuchaba mal.
No, porque yo usaba la Vic, pero para cuando tenía Walkman.
Claro, para rebobinar el Walkman
pilas,
también.
Como rebobinarte comía pila de pila. Agarrabas una Vic, rebobinabas, hacías como una matraca con el cassette, lo rebobinabas todo. El Fede, que es de esta generación, no puede creer. Rebobinabas todo el cassette haciendo como una matraca.
Claro,
con la Vic.
Claro.
Aparte, la Vic, como era, no era redonda.
No, es como un polígono. Es un
polígono,
¿no?
Calzaba perfecto en las patitas del cassette, rebobinabas todo el cassette y ahí lo volvías a escuchar.
Ah, pues tremendo, tremendo.
Impresionante.
Incluso te pasa porque, y si no, nosotros juntábamos plata entre varios para comprar un disco.
Claro.
Claro.
Y nos juntábamos a escuchar un disco. No, me acuerdo siempre cuando juntamos la plata para comprar el álbum doble de los Beatles, que salía caro, ¿viste? Y
claro.
Fue una fiesta sentarnos a escuchar. Y ahora de repente me pasa que alguien menciona a alguien, un músico cualquiera, ¿no? Y y ayer me pasó con, ayer o antes de ayer, con la mesa, donde te dieron varios palos además, vos no estabas.
Qué raro.
Con con una cantante que se murió, esta mujer mexicana que murió.
¿Chabela?
No, que murió.
No, Paquita.
Paquita la del bar.
Paquita la del bar.
No, pero no, nunca la curtí.
No. Bueno, no importa, pero lo que te quiero decir. Y entonces me la busqué y encontré sus canciones.
Claro.
¿Entendés? No, ahora se te ocurre, vas a ir a buscar. Y realmente es muy barato.
Pero esto, Miguel, el comité y no sé qué, claro, lo hizo así un segundo y tenía ahí.
No, pero claro, lo que pasa es que para los que vivimos la transición a la internet, fue como un mundo inabarcable.
Bueno,
yo me acuerdo, sí. Yo le cuento a mis hijas que, y se cagan de la risa, que yo que tenía un inglés muy rústico, pero muy rústico de verdad, o sea, no entendía prácticamente nada de lo que cantaban los músicos que yo escuchaba. Cuando empezó a existir Google o Internet y podía traducir, podía ver la letra traducida en español, no lo podía creer. O sea, no lo podía creer.
No, y ya ni en español. En inglés, como para decir, mira, yo estaba cantando canciones para, en un inglés de mierda.
Sí, o leerlo y entender algo más de lo que escuchaba, pero sobre todo el que te apareciera al lado traducida la letra era increíble.
Después también lo que pasó, una cosa que fue una cantidad de cosas que duraron muy poco. No, porque el cassette duró mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Y después el CD también. Pero, por ejemplo, ¿te acordás de aquel aparatito, cómo se llamaba?
Sí, igual el MP3, digamos.
El MP3.
Bueno, a mí me pasó, o tengo la sensación, capaz que mi generación, de hacer como una transición bastante rápida entre el Discman y ya el MP3.
Pero bueno,
pero a mí me da esa sensación.
Pero el Discman duró muy poco también.
Sí, sí, muy
por
poco.
Eso.
Y el MP3 también.
También.
Es más, el otro día me encontré uno en casa.
Porque pasó del MP3 al MP4, ¿te acordás?
Sí, no, y rápidamente vino Spotify y te mató.
¿Y cuál era?
No, lo que cambió
había uno
fue,
más grande a uno chiquitito.
Lo que cambió fue que cada vez tenían más memoria los MP3,
claro,
o sea, los para almacenar. Y después apareció como el Walkman de Apple, que fue el primero digital de marca.
Es cierto.
Que guardaba la música en MP3, pero la tenía que comprar en el iTunes. Y después ya vino lo digital. O sea, ya empezaste a consumir música por internet sin tener que descargarla.
Claro.
Más allá de las plataformas para descarga ilegal que también hubo en algún tiempo.
Claro, pero está bien lo que dice Vicky, que después del MP3 apareció el MP4, que no se refería al formato sino al aparato.
También
podías reproducir.
Que era más chiquito incluso.
Era más chiquito, era como un celular más pequeño, que podías ver videos, pero todo el mundo lo usaba para escuchar música. Porque también vino aparejado con mayor capacidad, 1 giga, 2 giga.
Claro.
Es cierto.
Y después pasó al celular y después a este tipo de consumo.
Pero tenías que cargarlos.
Claro.
Tenías que conectarlos a la computadora para cargarlos. No, para cargarlos en el sentido de ponerles las canciones.
Sí, tenía un límite de espacio.
Sí, sí.
Tenías que cada tanto ir cambiando las listas.
Además, yo me acuerdo incluso que en un momento estuvimos a punto de usar uno de ellos en las transmisiones. Para grabar piques y cosas y tirarlos desde el estadio. Después no funcionó. Quedó, era demasiado.
Bueno, pero alguien recuerda a Roger Waters también como un bajista frontman, está bien. Varias historias de discos, sueldos, plata. Yo no sabía esto. Dice que en una época salía más caro el disco con la tapa original. Y si no, te la vendían con una genérica más barato.
Con un sobre.
Con un sobre.
Sí.
Pero eso claramente debe ser la época del vinilo. Yo agarré ya el final del vinilo, el cassette como dominante y después ya el CD.
Vos sabés que en esta vuelta del disco de pasta, mi hermano que tiene 20 años recién cumplidos, fue a la feria de Tristán Narvaja, compró un disco de Jaime para espantar el sueño. Cuando llegó a casa se dio cuenta que era la edición 0001 del disco. Y la hizo firmar por Jaime y la tiene encuadrada.
Y sí.
En el estudio de música.
Pero consiguió en la feria, no tenía ni idea de lo que tenía, no, que estaba vendiendo.
Claramente el dueño, claramente. Ni ahí.
Porque la feria tiene eso, a veces conseguís cosas increíbles y vos te...
Se la mostró a Jaime y Jaime quedó sorprendido. Ni claro. Siquiera él sabía que existía.
Claro, cuando,
qué buena historia,
cuando te pasa eso en la feria, empezás a mirar para los costados como diciendo...
Este me está jodiendo.
Acá hay algo raro o que no se den cuenta.
O vámonos ya. Es como
cuando montás un billete tirado. ¿Qué hago?
Le decís al que está contigo, vamos ya. ¿Qué vamos ya?
Bueno, muy bien. 15 minutos faltan para las 7 de la tarde. Gonzalo Delgado tiene un mensaje para
ti. Sí, para los que dicen, es verdad, el iPod fue como el primer dispositivo de iPhone o de Apple que tenía, que era como
ya eras muy cheto, estabas con iPod.
No, salía.
Ya
era,
estabas a otro lado.
Pero era un dineral. Pero era. Yo la sensación que tengo, que es la sensación de ponerte los auriculares para escucharlo y volar. era una cosa, era una perfección el sonido ese que vos recibías, que fue una maravilla. Hoy lo haces con el teléfono, ¿no?
Porque me parece que ese fue el gran salto, el primer gran salto, porque estaba si bien el Dixman, pero ese fue como el primer gran salto a la tecnología de verdad musical, me da la sensación.
¿El MP3?
Sí.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí.
Y
a lo digital.
El cassette era muy práctico, pero era analógico, claramente. Bueno, hablando de modernidad y de buenas cosas que ella nos trae, hay que destacar el gran rendimiento de las nuevas incorporaciones del equipo, como los nuevos prepagos de Antel, que recargando 250 pesos o más, te da 50 gigas por mes los primeros 2 meses. Así que aprovechalo. Nos vamos con este mensaje que está buenísimo y que es verdad. Dice, yo, para pegar la cinta del cassette cuando se me rompía porque el cabezal te lo iba gastando, le robaba el esmalte de uñas a mi madre. Claro. Y con eso lo pegaba.
También es cierto.
El esmalte o la acetona, ¿no?
Yo le ponía cinta scotch para unirlo, pero claro, te quedaba un silencio en un momento de
bueno, no hablamos que esto podemos destinarle un día a otro programa a limpiar los cabezales del video.
Del video reproductor del VHS.
Del video reproductor del VHS y a la cinta rebobinada.
Sí, señor.
Pero esa es otra historia.
Y a los videos condicionados.